Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba es el único país que no es libre en América Latina, aseguró Freedom House en su más reciente informe.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que el régimen de La Habana incumplió su promesa a Estados Unidos de permitir el acceso a las prisiones de la isla.
Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre estos documentos con el abogado independiente René Gómez Manzano.
El gobierno cubano continúa reprimiendo el disenso y la crítica pública, señaló la organización Human Rights Watch en su informe mundial 2016, que documentó las violaciones de los derechos humanos a lo largo de 2015 en la isla. Hay algunos presos políticos liberados, pero por lo demás no ha cambiado nada en Cuba, afirmó la entidad, que añadió que la situación en cuanto a las libertades sigue siendo básicamente la misma.
El sistema actual no permite realizar ordenadamente cambios en el país. Es decir, es un sistema concebido para que el régimen se reproduzca a sí mismo constantemente. Eso es lo que hemos visto durante el último más de medio siglo.
Entre tanto, otro informe, en este caso de la organización Freedom House sobre libertad en el mundo 2016, ubicó a Cuba en el lugar 193 entre 210 países y territorios en el mundo en cuanto a las libertades de que disfrutan sus ciudadanos.
Hace falta que haya cambios reales que permitan que la voz del ciudadano se oiga y que de esa manera, pues el ciudadano, de manera ordenada, mediante su voto, pueda influir en las políticas públicas.
Y es que en medio de la reanudación de las relaciones con Estados Unidos tras más de medio siglo de ruptura, y pese a que en los últimos años La Habana lleva a cabo sus llamadas reformas, los derechos humanos de los cubanos en la isla continúan siendo violentados por el régimen. Freedom House señala que las negociaciones entre Washington y La Habana se concentraron en eliminar otras barreras al levantamiento del embargo comercial estadounidense. Human Rights Watch, por su parte, resaltó que La Habana no ha cumplido una promesa hecha a Estados Unidos antes de anunciarse el deshielo de sus relaciones respecto a que permitiría el acceso de la Cruz Roja Internacional a las prisiones de la isla.
Mientras tanto, Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió declaraciones de activistas cubanos víctimas de la represión gubernamental sobre los informes de las dos agrupaciones, Freedom House y Human Rights Watch.
La diferencia entre el 2014 y el 2015 en Cuba es el año, porque en materia de derechos humanos todo sigue mal. Así se refleja en los informes emitidos por Human Rights Watch y Freedom House. Esta última organización no gubernamental sitúa a la isla entre los 50 países del mundo donde la libertad no existe.
Realmente aquí en Cuba nada ha cambiado. En Cuba, donde en cualquier lugar del mundo la manifestación pacífica es permitida, en Cuba es reprimida. Las personas son violentamente golpeadas y calabozo.
Dijo Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, que domingo tras domingo sufre la represión del gobierno cuando intentan marchar por las calles de La Habana pidiendo la libertad de los presos políticos cubanos.
Las personas en Cuba, solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues en Cuba, solamente por promoverla, hombres y mujeres lo llevan a prisiones en condiciones infrahumanas.
El informe de Freedom House pone a Cuba en el lugar 193 de una lista de 120 países, y aunque reconoce una modesta ampliación de los derechos de los creyentes y los propietarios de negocios privados, afirma que el sistema político permaneció cerrado para todos. Mientras tanto, Human Rights Watch señala que el gobierno de La Habana continúa reprimiendo a los que disienten y que las detenciones arbitrarias por periodos breves de tiempo aumentaron.
Todavía es un reflejo pálido de la crueldad en materia de derechos humanos dentro de Cuba.
Fue la primera reacción de Juan Carlos González Leiva, que dirige el Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
No tenemos contacto con más de 50 prisiones en el país, y los presos viven no solo superpoblados, sino con una subalimentación que es un salcocho. Viven las palizas diarias, los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Human Rights Watch señala que el gobierno cubano se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima.
La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica informó esta semana que el segundo vuelo de migrantes cubanos a El Salvador será el próximo 4 de febrero, reportó la Associated Press.
En esta ocasión viajarán 80 familias, un total de 184 personas que buscan llegar a los Estados Unidos. El vuelo quedará cerrado una vez que esas personas paguen los montos correspondientes y se les confirme la aprobación de las visas requeridas.
El primer vuelo de 180 cubanos se realizó el 12 de enero desde suelo costarricense hasta El Salvador. Posteriormente, esos cubanos se dirigieron por tierra hacia la frontera entre México y Guatemala.
La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica alertó esta semana sobre el hacinamiento que sufre medio centenar de inmigrantes cubanos. Gabriel Reyes tiene el reporte.
Funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Costa Rica denunciaron las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra un grupo de 52 cubanos en el centro de detención El Hatillo. La defensora de los derechos del pueblo de Costa Rica, Montserrat Solano, conversó en entrevista exclusiva con Radio Martí.
Lo que pasa es que el centro de detención, lo que hemos detectado es que ha habido hacinamiento, falta información para esta gente.
Muchos de los cubanos se encuentran durmiendo en el piso por falta de camas, no existen buenas condiciones de higiene y tampoco están separados del resto de los detenidos.
No hay suficientes camas para el número de personas que en este momento están en detención. Lo que hicimos nosotros fue solicitar a la Dirección de Migración información y además, bueno, cuáles son las acciones que van a tomar para resolver esta situación.
Sobre el futuro o las acciones legales que se tomarán contra este grupo de 52 cubanos, dijo Montserrat Solano.
Bueno, eso sí le corresponde precisamente a Migración y precisamente uno de los problemas es que ellos están en una situación de incertidumbre importante.
Radio Martí se comunicó con la Dirección de Aprehensión de Inmigración en Costa Rica. Quisiera saber el número del centro de detención Hatillo.
Ok, para hablar con los aprendidos.
Para hablar con los aprendidos o con cualquiera del penal que me pudiera informar.
Ok, 2214-0177.
Pero ese número no acepta llamadas internacionales.
El número que usted marcó no está autorizado para recibir llamadas internacionales.
También llamamos a la Dirección General de Inmigración de Costa Rica, pero no contestaron. Desde noviembre de 2015, Costa Rica cerró el paso ilegal de cubanos, aunque se comprometió a ayudar a los casi 8,000 que se aglomeraron en su territorio.
Luego de más de dos meses varados en Costa Rica, los cubanos comenzaron a manifestar su descontento con el plan de salida implementado por los gobiernos centroamericanos.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martín Antena Live, pudo recoger declaraciones de varios de estos cubanos.
Pese a los ingentes esfuerzos del gobierno de Costa Rica, hay cubanos que los consideran insuficientes.
¿Por qué no apuran este proceso? ¿Por qué hay que esperar hasta el día 4 si no hay necesidad de eso? Todo lo contrario, que se apure todo este proceso. Esto en 24 horas se puede adelantar unos vuelos diario, tanto a
este grupo, albergado en las inmediaciones de Liberia, capital de Guanacaste, dice estar molesto por lo que entiende ha sido un proceso dilatado.
180 personas, que es lo que son 180 personas en 6 vuelos a la semana. Aquí hay 4,000 y pico de personas.
Consideran incluso acudir a los coyotes para emprender una peligrosa travesía hasta México.
Todo el mundo se está yendo con coyotes porque la solución que le ha dado Costa Rica ha sido una solución que no entendemos.
El próximo día 4, otros 180 cubanos viajarán vía aérea a El Salvador para seguir la misma ruta del grupo anterior en ómnibus hasta México, pasando por Guatemala.
Nosotros lo que necesitamos es llegar, no mantenernos un mes más en Costa Rica.
Mientras tanto, la ansiedad que viven emigrantes cubanos varados en Costa Rica brinda nuevas oportunidades a traficantes ilegales de personas, conocidos como coyotes. Adriel Reyes nos trae el reporte.
La ansiedad se apodera de ellos y para algunos, 5 meses de espera es demasiado tiempo.
Acá todo el mundo mandó a pedir el dinero y de momento nos cambian de palos para rumba, ponen un itinerario de vuelo que no llega ni a 400 personas semanales y entonces eso ha provocado el caos.
Esdrey Roura le envió este domingo una carta a la Casa Presidencial de Costa Rica quejándose por esta situación.
Pues parece que la última reunión que tuvo Costa Rica fue con los coyotes, obviamente, porque lo que ha habido entonces una invasión de traficantes humanos, llevándose a todo el mundo, porque el gobierno ha perdido la credibilidad ante los ojos de los cubanos.
Roura está en el albergue La Cruz, en Guanacaste, al igual que Tamara, de Santiago de Cuba, quien prefirió omitir su apellido.
Sin embargo, ayer habían traficantes aquí llevándose a nuestros hermanos adentro de los albergues, y la policía estaba ahí.
Entran como normal por la puerta como si fueran unos cubanos más y nada, y parquean unos carros ahí adelante al frente y normal se montan y así es todos los días, hasta 2 y 3 veces en el día. Cuando yo entré aquí a este campamento había alrededor de 500, 600 personas. Ya lo que quedan si acaso serán 200 personas. Yo misma fui estafada en una ocasión por coyotes y me vuelvo ahí con un coyote.
En el albergue Quebrada Grande en Liberia, los cubanos también están desesperados y acuden a los coyotes, explica el granmense Michael Ruiz.
Sé que ayer estafaron a 17 ahí en La Cruz, de que se fueron en coyote y se fueron 20 y pico también. Se los 20 y pico ya sí están en Honduras. No caminan nada. Es desde aquí en un carro hasta allá. ¿Cómo? No sé.
$1,500 les están cobrando a los cubanos por cruzarlos hasta Tapachula en México, u 800 por atravesar Nicaragua.
Porque si de verdad somos personas libres, no podemos ir como todas las personas normales a una agencia de vuelo, comprar nuestro ticket y poder volar a Guatemala, a El Salvador.
El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica, Carlos Alvarado, le confirmó a Radio Martí que algunos cubanos estaban marchando por su cuenta.
De hecho, me topé con una familia que venía llegando, que había decidido o había optado por irse con coyotes y en algún punto los asaltaron. No, nosotros lo que estamos procurando es diciendo a la gente, instándola a que no usen esa ruta, que hay que tener paciencia, y lo que por eso estamos trabajando es en a que haya un acuerdo para que sean más los vuelos, para que la salida sea más rápida.
Gobiernos municipales en el sur de la Florida aún esperan una respuesta del gobierno federal a la solicitud de ayuda para asistir a los cubanos procedentes de Costa Rica que arriben a esta región de Estados Unidos. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live, tiene la información.
En el sur de Florida, en la ciudad El Doral, el alcalde Luigi Boria coincide con sus colegas de Miami y Hialeah. No hay fondos para solventar una eventual crisis con el arribo de estos cubanos y, según nos cuenta, aún está a la espera de una respuesta del gobierno central en Washington.
Posiblemente a nivel de las empresas podemos pedir ayuda, pero realmente como municipalidad no tenemos los recursos. A quien le corresponde eso es al gobierno federal.
En vista de que Washington no responde, el alcalde ha estado en contacto con grupos que prestan ayuda a los inmigrantes y que radican en su territorio, como Church World Services.
De los 180, por ejemplo, que salieron hace un par de semanas, el 12 de enero, solamente llegaron 12 en esta situación y los ubicaron, y ellos tenían los recursos para estos 12.
Dijo que después del arribo de los primeros 180 cubanos, no espera una inminente de crisis con la llegada de otros.
Son hermanos cubanos y hay que prestarles la ayuda necesaria.
Añadió que el Departamento de Emergencia de la Policía de Doral está preparado y en lo personal dijo que quiere ayudar en lo que sea posible.
El diario estadounidense USA Today señaló en un editorial que la ley de ajuste cubano debe derogarse al criticar la generosidad de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba.
El periódico contrasta los beneficios que reciben los cubanos con la política de deportación de los migrantes centroamericanos.
El editorial indicó que el régimen de Bashar al-Assad en Siria es igual de brutal y represivo al de Cuba, pero los ciudadanos sirios no gozan de beneficios migratorios.
USA Today, que se une de esta forma a otros medios de prensa estadounidenses, concluyó afirmando que Estados Unidos necesita leyes que disuadan la inmigración ilegal, no que la alienten. La sola mención de la potencial apertura de un consulado cubano en la ciudad de Miami ha abierto las compuertas a la controversia. La idea encuentra tanto partidarios como opositores.
Al respecto, Alejandro Marcano, del programa de televisión Martí, Antena Live, recogió las declaraciones del comisionado de Miami-Dade, Esteban Bobo, del alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, y del ciudadano Hassan Marrero.
Aunque algunos de los más de 700,000 cubanos que viven en Miami quieran una sede consular del régimen castrista en esta ciudad, el deseo es un proyecto que antes de nacer ha generado ya una gran polémica en el sur de la Florida.
No va a ser bienvenido.
Y es que esta semana Esteban Bobo, hijo de un veterano de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos de 1961, sometió a discusión una resolución que fue aprobada con una votación de 9-3 por comisionados del condado de Miami-Dade.
Cuando los derechos humanos se respeten, cuando el ser humano en Cuba puede levantar la voz sin peligro ninguno, sin miedo ninguno, entonces quizás puede haber un espacio para un consulado aquí en Miami.
La resolución le pide al gobierno del presidente Barack Obama, el único que pudiera decidir la apertura o no, abstenerse de establecer un consulado cubano en Miami.
Si eso es lo que decide el gobierno federal, es el deber de ellos, entonces, bueno, vienen aquí, pero yo no tengo ninguna indicación.
Entre tanto, otros reconocen la practicidad de una oficina consular de Cuba en el sur de la Florida.
Sí, yo estoy de acuerdo con que abran el consulado aquí en Miami, porque es muy difícil, mucho más fácil, no es tan difícil como que había que antes mandar los pasaportes a Washington, y ahora los trámites de los cubanos va a ser mucho más fácil acá si abren el consulado aquí en Miami.
Aunque por el momento todo son especulaciones, muchos cubanos, de los más férreos opositores a los Castro, están determinados a no permitir oficinas consulares de Cuba en esta ciudad. El rechazo a la posibilidad de un consulado de Cuba en Miami puede incluso llegar al Tribunal Supremo.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El doctor en ciencia Vladimir Moreno, director del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, advirtió que dos nuevos factores complejizan el cuadro de la actual situación anómala que vive la provincia de Santiago de Cuba desde el pasado 17 de enero.
Ante el peligro de un sismo de gran intensidad, el Ministerio del Interior, la Cruz Roja Cubana y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad han instalado sus centros de comando en el parque del Complejo Cultural Heredia.
En ese lugar se encuentran situadas casas de campaña que fungen como puestos médicos y dormitorios improvisados para soldados, oficiales, operadores y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria.
Alice Arias Batalla, jefe provincial de operaciones y socorro de la Cruz Roja, aseguró que existen todas las condiciones para atender el primer impacto de un posible terremoto.
Mientras tanto, en la semana, tres sismos en menos de 24 horas devolvieron el temor a los residentes de Santiago de Cuba. Así lo afirmó Martín Ortiz, el activista Iriade Hernández.
Acá en la provincia de Santiago de Cuba pudimos percibir el temblor que hubo en hora de la tarde del lunes, en hora de la noche y en la madrugada de hoy martes. En el de la hora de la tarde fue el que duró un poco más de tiempo y más fuerte, que fue de 4.8 puntos, algo así. El de la tarde del lunes. El de la madrugada, así como está más en silencio la ciudad, y eso se sintió bastante. Yo vivo exactamente en el reparto Altamira, que es uno de los repartos de acá del municipio cabecera Santiago de Cuba, aproximadamente a unos 500 metros de la bahía de Santiago de Cuba. Al menos todo lo que han ocurrido lo hemos percibido acá en esta zona. La población como tal ya se iba adaptando un poco más a los sismos estos, pero al haber tan seguido uno de otro en el día de ayer lunes y en la madrugada de hoy, volvió a la incertidumbre la población y muchos han dormido afuera, en las calles, en los parques, en algunos lugares donde ellos creen que pueden estar seguros en un momento determinado.
Una nueva aplicación está de moda entre los cubanos porque les permite intercambiar datos, aunque no estén conectados a la Internet. Abriel Reyes ofrece los detalles.
Después de IMO, por supuesto, la aplicación que está de moda entre los cubanos es Zapia, porque les permite compartir fotos, videos y archivos sin necesidad de estar conectados al Wi-Fi.
Comparten videos que se bajan de YouTube. La mayoría de las veces son cosas humorísticas, curiosas.
Alejandro Turba Valladares es periodista independiente de Cienfuegos.
Y entonces es muy práctico, no tienes que estar buscando cable para instalarte, transfiere los archivos a una velocidad significativa, muchísimo más rápido que si fuera una internet, y eso por supuesto que es una herramienta práctica que vamos a seguir usando mientras necesite algo diferente o mejor.
La periodista independiente de Santi Espíritus, Aymara Peña, destaca que no son todos los cubanos los que tienen teléfonos inteligentes.
Casi todos los que traen esas aplicaciones en teléfonos táctiles, estos teléfonos que tienen Android, sí se usa bastante, es mucho más rápido.
Por su parte, el jefe de redacción de 14 y medio, Reinaldo Escobar, señala cuán difícil es para las autoridades mantener el control sobre la información.
A partir de que la tecnología ha inundado este país, como lo ha ido haciendo en virtud de muchas cosas, una relacionada con la apertura que ha hecho el gobierno, otra con el propio desarrollo de la tecnología, que es imposible pararlo, ya la gente tiene un acceso a la libertad de expresión y a la libertad de información que era impensable. El hecho de que una persona vaya a un hotel o vaya a una calle donde hay wifi y se conecte a internet y pueda bajar aplicaciones, eso hace que el Estado cubano, el gobierno, el partido gobierno, o como quieran llamarle, haya perdido la oportunidad de tener el monopolio del control tanto del derecho a información como del derecho a expresión.
Mientras el acceso a la internet en Cuba puede obtenerse mediante los llamados puntos Wi-Fi, los cubanos que logran acceder a la red manifiestan su inconformidad por el costo, la mala calidad de esta conexión.
Al respecto, el equipo de comunicadores independientes bajo la dirección de Giordanis Lovaina Matos de la agencia Palenque Visión recogió diversas opiniones en La Habana.
Con un costo de 2 pesos en moneda convertible, funcionan en la capital los puntos Wi-Fi ubicados en el Parque Fe del Valle, Villa Panamericana, La Rama, Tampa desde 23 IL hasta Malecón y en los hoteles Capri, Panorama, Novotel, Miramar, entre otros. Sin embargo, la población capitalina sigue teniendo inconformidades con este servicio.
Bueno, yo me conecto pocas veces, primero por el costo de la llamada, de lo que cuesta, y lo otro es porque cuesta mucho trabajo. Estábamos sentados en el hotel, nos sacaron, nos dijeron que no podíamos estar sentados aquí, tenemos que estar aquí abajo sol y sereno.
Los puntos Wi-Fi de los hoteles son solo para huéspedes, por lo que los usuarios deben conectarse desde la calle. En el Parque F del Valle, la acumulación de personas conectándose satura el lugar, creando grupos de personas tiradas en el piso y en las aceras.
Entonces se acumulan gente en la calle sin necesidad, en la acera, en todos lados, se acumula muchísima gente. Pero entonces la gente se acumula en los lugares, en las aceras, en los pasillos, en las ventanas de los hoteles, porque casi siempre, como eso está pegado a las antenas de los hoteles, en todos los hoteles entonces ves bulto de cubanos sentados en las aceras normal.
Se ve muy feo ver la gente tirada en los portales de los hoteles, porque el mismo turista tiene acceso donde quiera, ¿entiendes? Yo pienso que eso, lo mejor que pueden hacer es ponerlo, no solamente en los parques, sino por las mismas repetidoras, y que lo repita por los municipios y la gente tenga acceso a su misma casa.
Un nuevo negocio por cuenta propia sin licencia surge a raíz de la falta de puntos de venta de cupones de recarga. Los revendedores venden las tarjetas hasta 3 pesos en moneda convertible.
Yo soy peluquera, yo tengo una profesión, yo soy cuenta propista y necesito a veces informaciones. ¿Usted cree que con el costo que tiene eso yo voy a venir aquí a buscar información de peluquería? No me parece.
¿Y es buena la conexión?
No, se va y viene, y ahí en ese lío que va y viene, en lo que tú vente, qué sé yo, se te fueron cada 2 horas en una y nada. No creo que tenga, que sea asequible para todo el mundo. Yo espero que con la informatización, con el desarrollo, vayan mejorando, porque hay que tener fe.
Fue un reporte de Jordanis Lobaina Matos y Marta Hernández González desde la ciudad de La Habana.
Estados Unidos propuso a Cuba tender un cable submarino de Internet entre Miami y La Habana, reportaron agencias de prensa.
Según Daniel Sepúlveda, responsable de comunicaciones del Departamento de Estado, Estados Unidos entregó varias propuestas ante el gobierno cubano. El cable podría mejorar el acceso del servicio en la isla.
El alto funcionario estadounidense reconoció que Cuba no incluyó entre sus prioridades de inversión extranjera a las telecomunicaciones y que en la isla persiste la desconfianza hacia Estados Unidos.
Recordemos que Cuba es uno de los países con mayores restricciones y mayor control en el acceso a Internet. Es además el país menos conectado de todo el hemisferio.
República Dominicana, Vietnam e incluso Haití tienen mejores conexiones que Cuba. Según Sepúlveda, eso no se debe al embargo ni a la carencia de tecnología, sino que es el resultado de una política pública.
El cubano Harlen Suárez, de 23 años, acusado de planear un atentado con bomba en una playa de Los Cayos de la Florida, fue declarado mentalmente competente para afrontar un juicio por terrorismo, señalaron medios locales.
Suárez se declaró no culpable en agosto pasado en una corte federal de Miami y, a petición del juez encargado del caso, fue sometido a evaluación mental para determinar si estaba mentalmente sano.
Sobre el cubano pesan los cargos de intento de uso de un arma de destrucción masiva y apoyo al terrorismo, delitos que pueden conllevar a la pena de cadena perpetua de ser declarado culpable.
Suárez, que se hacía llamar Anlac Benítez, fue detenido en julio por el Buró de Investigaciones Federales tras hacer declaraciones extremistas en su cuenta de Facebook en las que apoyaba al grupo terrorista Estado Islámico.
La demanda precisa que Harlen Suárez le dijo a un informante del FBI que quería hacer detonar una bomba en Cayo Hueso.
Al parecer, Suárez había comprado clavos y otros elementos necesarios para la fabricación del artefacto explosivo, el cual planeaba esconder en una mochila para después enterrarlo y activarlo mediante un celular.
Reporteros sin Fronteras exhorta al presidente de Francia, François Hollande, a que aborde la desastrosa situación de la prensa independiente en Cuba cuando reciba en el Palacio del Elíseo a Raúl Castro a principios de febrero.
Reporteros sin Frontera cuestiona las razones de este nuevo encuentro con el dirigente de uno de los peores países del mundo para ejercer el periodismo. En Cuba, los periodistas y blogueros independientes se enfrentan a diario a la represión del régimen castrista en el poder desde hace 57 años.
Emmanuel Colombier, responsable de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, señaló que los innumerables ataques del gobierno castrista contra los periodistas de su propio país son intolerables.
Insistió en que Francia debe aprovechar esta visita para que se avance en el debate sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la protección de los periodistas en Cuba.
Cuba es el último país del continente americano en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. En el año 2015 ocupó el lugar 169 entre 180 países. Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: fuerte oleaje inunda varias zonas de La Habana. Opinión: médico cubano envía atrevida carta por restricciones de viaje. Y nuevos sismos sacuden el oriente de Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Inundaciones en La Habana, escritores cubanos protestan en Francia por la visita de Raúl Castro y sismo de 4.1 sacude el suroeste de Santiago de Cuba.
Martinoticias.com indicó también que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: queman ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en La Habana, baja precio del petróleo en el mundo y Cuba ni se entera, y en La Habana intensas lluvias dejan derrumbes e inundaciones.
Cuba recibió más de 3.500.000 turistas internacionales en el año 2015, reportó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la isla.
Según los datos de esa oficina, Canadá se mantuvo a la cabeza de los países emisores de turistas con 1.300.000 turistas.
A los canadienses le siguen por orden los turistas procedentes de Alemania, Inglaterra, Francia e Italia.
Y en otras noticias, la compañía estadounidense de ferries, Clipper, quiere abrir una ruta entre la Florida y Cuba, con la que se suma una lista de empresas que desean operar viajes por mar a la isla, según informó el diario El Nuevo Herald.
De momento ya tienen la licencia de Estados Unidos las compañías Florida Havana, United Caribbean Lines y Airline Broker.
Tengamos presente que los estadounidenses no pueden visitar Cuba como turistas debido a las disposiciones del embargo comercial contra el régimen cubano, y solo pueden viajar dentro de 12 categorías que incluyen actividades culturales, académicas y religiosas. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.